Bueno, nuestra organización se llama Acá Estamos, es una organización, una colectiva feminista de mujeres vinculadas con la comunicación social. Lo que hicimos fue armar esta campaña que se llama Un macho no puede ser tu prensa, que está inspirada o que comienza cuando nos empieza a llegar información acerca de que hay varones denunciados, en algunos casos múltiples denuncias por violencia por razones de género, que están ocupando cargos de prensa en el Estado. Eso, digamos, viene pasando hace un tiempo, lo venimos advirtiendo hace un tiempo y sumado a alguna discusión, algún debate, algún análisis que hicimos puertas adentro de la organización, entendimos que era importante poder visibilizar esto, visibilizar algo que es, como bien decía una compañera ayer, sistémico, más allá de los casos esos. Lo que nos permite ver esta campaña o poner sobre la mesa esta campaña es que existe una doble vara, un doble discurso de la esfera estatal y también de la esfera empresarial, las empresas privadas y el Estado en sus múltiples dimensiones, porque vemos, por ejemplo, que para el 8M se ponen en marcha una serie de dispositivos, ingeniería, se anuncian cambios, presupuestos, se sacan rimbombantes flyers, donde se reconocen los derechos de las mujeres y se habla de la perspectiva de género y la ley Micaela. Pero después, a la hora de elegir los equipos de trabajo, estos violentos siguen circulando por todos los espacios, gozando de los privilegios de siempre. Y además con mucha impunidad y bueno, y poniéndonos permanentemente frente a esa escena es que activamos esta campaña, que por suerte tuvo mucha repercusión, rápidamente generó, ¿no?, posiciones como encontradas acerca de si es la forma, siempre se cuestiona la forma, ¿no? La palabra macho viene a irrumpir en una discusión y está tan asimilada a determinadas significaciones que es muy difícil también sacarla de ahí, porque lo primero que se piensa cuando se piensa en un macho es en un varón cis, en alguien nacido varón que no hizo, digamos, confirmó su identidad ahí, en la masculinidad. Y si bien en general, los casos de violencia por razones de género son llevados a cabo, las acciones violentas por varones, el macho es un sujeto político en un esquema de privilegios en el sistema patriarcal. Cuando hablamos de macho, hablamos de una mano ejecutora de las violencias. A veces, en general, suele ser un varón, pero no siempre es un varón. También es un sistema, también podemos encarnar el machismo en las mujeres, reproducirlo, enseñarlo, pero el macho es el sujeto, digamos, el sujeto central del patriarcado. Y eso fue lo que denunciamos. Pusimos sobre la mesa esta realidad, estas preguntas que nos estamos haciendo y exigiendo también a los sectores políticos que elijan y que revisen sus equipos de trabajo. Un argumento que surge rápidamente es, ¿pero qué los hacemos? ¿Los dejamos sin trabajo? Primero, no es una preocupación nuestra qué pasa con los violentos que nos violentan. O sea, en todo caso será una preocupación del Estado que deberá dar esa discusión. El patriarcado tiene muchos defensores, muchos, ¿no? Estamos criados en general bajo el yugo del patriarcado y lo defendemos como un estado natural de las cosas y esto no tiene nada de natural. Y lo segundo es que lo que planteamos es que no tomen decisiones que tengan necesariamente que ver con decisiones que afecten a terceros, terceras, que no estén en lugares jerárquicos, que no hagan las gacetillas, que no tracen los argumentos de las leyes, porque si hablamos de que todo está atravesado por la perspectiva de género como una urgencia y como una necesidad, no pueden ser esos mismos violentos los que hacen las gacetillas con lenguaje inclusivo. Es un poco una toma de pelo, ¿no? Y eso es lo que vinimos a exponer con esta campaña.
Y estas reuniones que están teniendo con el municipio de Viedma en el marco de una ordenanza que se aprobó hace poco, ¿es un poco el camino para ir de alguna manera buscando resolver esto que se está planteando?
Ojalá que sí. Sobre esa norma recientemente aprobada, como bien decís, en diciembre, hay mucha esperanza y mucho optimismo, pero también es cierto que las cosas no suceden por la sanción de una norma. O sea, nadie va a iniciar un proceso de reflexión en su esfera personal, en su casa, con relación a cómo lleva adelante sus relaciones emocionales, afectivas, porque existe una ordenanza. El Estado tiene que tomar muchas más decisiones que la mera sanción de una ordenanza, aunque por supuesto la ordenanza materializa una necesidad y la hace palpable, concreta y la regula. Tenemos mucho optimismo sobre esa ordenanza, pero también hemos visto que en toda esta, este año que pasó, se habló mucho de perspectiva de género en los medios, en las instituciones, y hay mucha puesta en escena con eso. En el fondo hay discusiones que los varones y mujeres en el sistema patriarcal no estamos dando, y esas discusiones las tiene que propiciar el Estado, pero también hacia adentro cada persona tiene que procurar revisar sus prácticas con sus grupos, ¿no? Los varones con sus grupos de amigos, las mujeres con sus grupos de amigas, hacia adentro del seno familiar, en los clubes, en las escuelas, las prácticas laborales, la violencia hacia las mujeres y las disidencias está presente en todas las esferas, y si no revisamos eso, siempre queda en una mera ordenanza, ¿no? Pero, por supuesto, bueno, como te decía, somos muy optimistas de que eso produzca cambios.
Bueno, y me parece que también esto de poder traerlo a discusión genera el círculo de la reflexión, ¿no? Para que esa persona que está ocupando ese rol, en función de la discusión que se genera alrededor, se produzca el cambio en definitiva, ¿no? No sé si se entiende lo que planteo.
Sí, nosotras lo que vemos es que todos sabemos quiénes han sido los violentos denunciados. Hay incluso más personas ejerciendo violencia o que han ejercido violencia y que no han llegado a la instancia de la denuncia, y también sobre esa gente sabemos. También lo saben las esferas de poder, en donde se hacen proyectos de ley, en los bloques legislativos, en las oficinas de prensa de los poderes ejecutivos, en el resto de las oficinas de prensa, en los medios. Decimos, el texto es duro porque habla de que los estudios de radio, en los micrófonos, en las redacciones, o sea, hay machos circulando, ¿no? Hay machismo circulando, hay patriarcado ahí dominando la escena. Y eso interpela, enoja, cuestiona, mueve, ¿no? El punto es, también el argumento suele ser, pero están generalizando. Bueno, a ver, nosotras no somos las responsables de la conversión del mundo, apenas somos una organización que está tratando de dar determinados debates que sentimos que son urgentes, la militamos, la llevamos a cabo, pero también hacia adentro cada grupo tiene que hacerse cargo, claro, de discutir lo propio, porque si no, viste, venimos tipo a imponer cosas que en realidad ya tendrían que estar como bastante cocinadas. Por ejemplo, ayer hablaba con un colega, ¿no?, que tuvo la generosidad, además de abrirse conmigo y decirme, mirá, esta campaña me hace ruido por esto, por esto, por esto, ¿no? Porque es fácil que te digan la campaña está buena, lo difícil que te digan ustedes generalizan o ustedes están siendo violentas con esta campaña. Y él me decía, porque ustedes no nos están dejando discutir la cuestión. ¿Qué es lo que tendremos que discutir? Esa sería la primera pregunta. ¿Qué es lo que creen las personas que circulan por ámbitos en donde esto no se reflexiona, que habría que poner en discusión? La perspectiva de género está encuadrada desde la perspectiva de los derechos humanos. ¿Qué hay que discutir sobre la perspectiva de género? ¿Cuál es el punto? Entonces, por ahí partimos como de puntos de reflexión muy distintos, y por eso se produce un desencuentro permanente. Pero yo también le decía al colega que nosotras hemos, digamos, agarrado la calle, empezado a organizarnos, superado muchas diferencias personales que teníamos entre nosotras, y nos hemos puesto a hacer este proceso, ¿no? Entonces yo le decía, ¿qué proceso estás haciendo vos? O sea, que no estás discutiendo este tema con nadie, porque entonces, claro, te cae de la nada y te parece que te está oprimiendo el tema, pero en realidad ya a esta altura hay cosas que estaría bueno no seguir poniendo sobre la mesa, porque ya están como caducas. Por ejemplo, él me decía algo así como que podemos no estar de acuerdo. Entonces la pregunta es, ¿con qué? ¿Con que los privilegios en un sistema social moderno están asignados por género, y que el género es una construcción social definida por la genitalidad de manera binaria? Eso vamos a discutir, eso ya está hartamente discutido, hartamente consensuado, es un análisis sociológico, social, el que se hace sobre cómo operamos como sociedad, no hay nada natural en nuestra vida y en nuestro funcionamiento. Pero bueno, está esta sensación permanente de que vamos con ciertas cuestiones hacia adelante, y cada tanto miramos y hay compañeros y compañeras que están en otro tiempo, en otro momento, que les cuesta más hacer determinadas reflexiones y hacerse cargo de sus propios machismos.